TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo Cuba reporta la muerte de 83 cubanos por responsabilidad del Estado en el 2021. La Fiscalía apela absolución de tres opositores miembros del Partido Autónomo Piñero por su participación en las protestas del 11J en Nueva Gerona. Autoridades cubanas utilizan el nuevo Código de las Familias para distraer la atención de la crisis que vive el país, afirma la activista Sayli González. Los pensionados cubanos manifiestan estar muy perjudicados debido a la inflación en la isla. Cuba empeora como régimen autoritario según el Índice Mundial de Democracia 2021 elaborado por la revista británica The Economist. Reconocida periodista de la televisión oficial cubana pide asilo político en Colombia. Y tropas estadounidenses arriban a Rumania y se esperan más refuerzos para la Alianza Atlántica frente a una posible invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Estamos saludándoles todos, el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Archivo Cuba está reportando la muerte de al menos 83 cubanos por responsabilidad del Estado en Cuba en el año 2021. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Al menos 83 cubanos murieron en 2021 por responsabilidad del Estado, según el informe anual de Archivo Cuba, que calcula que la cifra sea mayor, pero solo reporta los casos documentados.
Figuran entre estas 5 ejecuciones extrajudiciales, 3 muertes en custodia, 7 internacionalistas fallecidos principalmente por el COVID, 62 en busca de asilo, y varias más por otras causas.
Dijo María Berló, directora de la institución asentada en Miami.
Quiero destacar las 5 ejecuciones extrajudiciales, hombres jóvenes asesinados por agentes del Estado cubano, así como el caso de Michael Acosta Sánchez, de 35 años, que murió en mayo pasado en huelga de hambre de protesta por su injusta encarcelación.
La recopilación de Archivo Cuba muestra, dentro de las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, asesinado a tiros por la policía el 12 de julio de 2021 durante las protestas masivas de La Guinera en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Asimismo, reporta 3 fallecimientos bajo custodia de las autoridades. Cumpliendo el servicio militar general, la organización compila 2 muertes, una por suicidio y otra por accidente por negligencia. Otros 7 cubanos murieron mientras cumplían contratos de venta de servicios calificados como trabajo forzado por Archivo Cuba y organismos internacionales. En busca de asilo y refugio, Archivo Cuba indica la muerte de 62 cubanos.
Nos solidarizamos con los seres queridos de todas estas víctimas y nos entristece saber que en efecto son muchas más las muertes que ocurren culpa del Estado cubano, ya que suceden en los calabozos de Cuba y algunas en intentos de salida que no se reportan.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fiscalía ha apelado la absolución de 3 opositores miembros del Partido Autónomo Piñero por su participación en las protestas del 11 de julio en Nueva Gerona. Los detalles con Tomás Cardoso.
La Fiscalía Municipal en Isla de la Juventud apeló este miércoles la decisión del Tribunal Municipal de Nueva Gerona, que había absuelto a 3 opositores y disminuido la condena de 1/4 por su participación en las protestas populares del 11J. Se trata de Marta de Los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante, que tenían una petición fiscal de 3 años de prisión por el delito de desórdenes públicos, y 1/4 encausado, Juan Luis Sánchez González, que tenía una petición de 8 años por el delito de atentado. Se le redujo la sentencia a 3 años de cárcel. Informa la activista del Partido Autónomo Piñero, Dayani Salazar.
Nos llegó una apelación por parte de Fiscalía Municipal en el cual ellos no se encuentran conformes con que mi padre, mi madre y Francisco Alfaro hayan salido absueltos. Ellos dicen que la intención de estas personas sí era alterar el orden público. Nosotros tenemos 3 días para contrarrestar esta apelación por parte de la Fiscalía, pero sí probablemente hubiera otro juicio.
Ramón Salazar, uno de los absueltos por el tribunal ante la posibilidad de que sean llevados nuevamente a juicio, considera que detrás de todo esto está la mano de la seguridad del Estado por razones políticas.
Estamos previendo de que en los 10 días el Ministerio Público tomara acción sobre eso. La seguridad del Estado ha hecho mucha presión con respecto al tribunal y ciertas maniobras del gobierno, de la seguridad del Estado, del Ministerio Público en este caso, que es un brazo ya punitivo, un instrumento del gobierno, y por ese instrumento es que están acaeciendo todas estas situaciones con los opositores a nivel nacional. La mentalidad de ellos es que tenemos controlado, que no hagamos política, que no nos reunamos. Ellos quieren limpiar el camino y van a tratar de hacerlo a raíz de todas estas maniobras, de todas estas situaciones acosadoras, represivas. Por estas causales tuvimos que lamentar hace 4 días el fallecimiento de la madre de Juan Luis, una señora que no tenía una edad avanzada, tenía 64 años solamente. Sin embargo, el sufrimiento, la pena de ver a su querido hijo ahí en la prisión, le contrajo un infarto y murió. Dentro de un rato vamos a ir a ver al abogado. Con respecto a esto nos aclarará ciertas cosas que desconocemos. Lo que sí sabemos es que esto conlleva un nuevo juicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La esposa del manifestante del 11 de julio, Michael Puig Bergoglio, condenado a 25 años de cárcel, fue citada el miércoles por la policía en la localidad de Wines, en la provincia de Mayabeque. Saile Núñez dijo a través de Facebook que las autoridades la amenazaron con nuevas represalias contra su esposo si ella continúa denunciando la situación de Puig Bergoglio en las redes sociales.
No he matado a nadie. Otra, no soy prófuga de la justicia. Otra, no le debo nada a nadie. Vuelvo y repito, yo he sido bastante clara, creo que mi español se entiende clarito, lo digo bastante legible, que no me iba a callar, porque lo único que he hecho es pedir libertad y lo voy a seguir haciendo. El motivo, mientras siga viendo las lágrimas de mis hijos, que lloran por su papá, voy a exigir libertad. Mientras los vea que me preguntan, mamá, ¿cuándo va a salir mi papá? Voy a seguir. Mientras los vea que me pregunten, mamá, yo quiero llevarle el saco a mi papá, voy a seguir gritando. Mientras me digan, mamá, tengo ganas de ver a mi papá, voy a seguir gritando. Mientras mi hijo hable por teléfono con su papá y la voz y las lágrimas no se lo permitan hablar porque el llanto se lo entrecorta, voy a seguir gritando por su papá. Porque ustedes le arrancaron el padre a mis hijos. No me voy a cansar de repetirlo, para que estén atentos todos. Y esto es libertad. Vamos a seguir. Y libertad para Michael y para el resto de los presos políticos.
Michael Puig Bergoglio, de 40 años de edad y padre de 2 niños, fue condenado por el Tribunal Provincial de Mayabeque por acusaciones de desórdenes públicos, desacato en su figura agravada, instigación a delinquir y asesinato tentado. Las autoridades cubanas, por su parte, utilizan el nuevo Código de las Familias para distraer la atención de la crisis que está viviendo el país. Es lo que considera la activista Saile González Velázquez. Nuestro colega José Luis Ramos tiene sus opiniones.
La activista Saile González Velázquez dijo que con el nuevo Código de las Familias, evidentemente las autoridades cubanas están tratando de desviar la atención del pueblo en medio de un momento complejo.
Es todo una gran distracción, es parte de este circo que ellos suelen montar. Lo de siempre, es lo mismo que hicieron con la Constitución del 2019.
El proyecto del Código, entre otras cosas, propone el matrimonio homosexual, contempla la violencia de género, prohíbe el matrimonio infantil. También legisla sobre las parejas de hecho y la llamada gestación solidaria, elimina el concepto de patria potestad, reemplazándolo por el de responsabilidad parental. Según González, la sociedad cubana sí está preparada para vivir con el nuevo Código de las Familias.
Los derechos para la familia, los derechos para las minorías. ¿Y qué tal los derechos humanos en Cuba? ¿Y qué tal los derechos de todos los cubanos?
Precisamente activistas y opositores en Cuba están denunciando que de ser aprobado el nuevo Código Penal significará un retroceso en materia de derechos y libertades para los cubanos.
Me parece lamentable. ¿Qué significa esto? Que en vez de estar pues debatiendo tanto de Código de Familia, que al final ya está aprobado, le guste a uno o no, ya está aprobado, pues que estuviéramos viendo, que siguiéramos pensando en esos niños presos políticos, porque no son uno ni dos, que uno ya sería un escándalo, son 55 menores de 18 años, 55 entre 16 y 17 y 60 entre 18 y 20 años, niños. Y esto es declarado por la Fiscalía General de la República. Esto no lo dice ninguna organización anticastrista, como ellos llaman.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de la situación en Cuba, los ancianos pensionados se han visto muy perjudicados por la inflación. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
La inflación impacta directamente a los más vulnerables en Cuba, los pensionados. Así lo explicó desde La Habana a Radio Martí el escritor y periodista Boris González Arena.
La gravedad tremenda que tiene este momento es la inflación. Había habido el aumento salarial como el ordenamiento, supuestamente era mayor porque había una tasa de cambio de 24 a 1, lo que sabemos que nunca se hizo efectiva. Si esa tasa se hubiera podido hacer efectiva, los pensionados hubieran pasado a ganar mucho más dinero con el ordenamiento, pero nunca se hizo efectiva. Y los pensionados se quedaron, desde el primer momento creo que ya la tasa callejera, que es como único, se consiguen los dólares en la calle, en este momento es 100 a 1. O sea, un pensionado, creo que la pensión mínima, no me recuerdo ahora si eran 1.800 pesos, esos serían 18 dólares.
Según Arena, se le suma la extraordinaria gravedad que presenta el acceso a los medicamentos.
Para los ancianos, que son un sector que lógicamente tiene más dependencia a los medicamentos, la extraordinaria gravedad del acceso a los medicamentos en Cuba. O sea, el que no tenga quien le mande medicamentos desde Cuba, desde el extranjero, en este momento puede no tener antibióticos, y algo tan elemental como antibióticos.
Una persona que se identificó como Bernarda García, de 81 años, desde Marianao, en La Habana, dijo a Radio Martí que alguien que no reciba una ayuda desde el extranjero
no puede vivir, porque todo está muy caro.
Según González Arena, Cuba no es un país para viejos.
Si hay un país que no es para viejos, es este país. No hay cómo caminar por una acera sin miedo a que se te caiga un anciano. Un anciano que esté debilitado sus piernas. Las aceras están completamente destruidas. La infraestructura urbana, ese es otro problema que están sufriendo los ancianos. La infraestructura urbana es terrible. La distancia para adquirir los alimentos es muy grande. Un anciano no tiene un vehículo.
En recientes declaraciones a la prensa oficial, el exministro de Economía cubano, José Luis Rodríguez, afirmaba que en la isla hay 1.600.000 jubilados y de ellos más de la mitad cobra el mínimo estipulado para las pensiones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablando de calificaciones, Cuba ha empeorado como régimen autoritario según el Índice Mundial de Democracia 2021 elaborado por la revista británica The Economist. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
La isla solo alcanza 2,59 puntos sobre un total de 10 y conforma junto a Venezuela, Nicaragua y Haití el cuarteto de las peores naciones de América Latina en términos democráticos. El Índice Mundial de Democracia 2021 ubica a Cuba en el lugar 142 del mundo tras obtener una calificación de cero en procesos electorales y pluralismo y datos muy por debajo del aprobado en libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura política. El ranking de The Economist muestra el deterioro creciente de Cuba con la peor puntuación obtenida desde 2006. El retroceso coincide con las históricas protestas antigubernamentales ocurridas en julio pasado, tras las cuales centenares de personas se enfrentan a juicios y largas condenas. Los expertos califican a Cuba como la única dictadura de partido único de la región. Además, anticipan la probabilidad de que las protestas a gran escala continúen en 2022, a medida que el impacto económico y social de la pandemia continúa repercutiendo. Según el Índice Mundial, Uruguay y Costa Rica son las únicas democracias plenas de América Latina, mientras que Chile retrocede a democracia defectuosa. Las mayores democracias del mundo son Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia. España se considera una democracia defectuosa en el puesto 24, al igual que Estados Unidos, que ocupa el 26 en la clasificación mundial. Los peores regímenes autoritarios del mundo, según The Economist, son Corea del Norte, Myanmar y Afganistán. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una reconocida periodista de la televisión oficial cubana ha pedido asilo político en Colombia. Los detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
La periodista cubana Yailén Insua Alarcón, que era directora del sistema informativo de la televisión en La Habana, le pidió al gobierno de Colombia que le conceda a ella y a su esposo el asilo diplomático por estar en riesgo sus vidas si regresan a su país. La periodista y su esposo se encuentran desde el 5 de febrero en Colombia, esperando en una sala del aeropuerto El Dorado de Bogotá una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la petición de asilo. La periodista cubana, en declaraciones al canal de televisión Caracol, dijo:
le pedí asilo al gobierno colombiano porque no voy a regresar, aunque me amarren me voy a montar en un avión para Cuba porque mi vida peligra. Por favor, gobierno, acepte nuestra petición, lo necesitamos, es una cuestión de vida o muerte.
Sobre las razones que la llevaron a salir de Cuba, señaló:
salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver el trabajo. Desde el año 2017 no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo. Hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con ese tema que hay en mi país.
La Cancillería colombiana estudia la situación de la periodista cubana y de su esposo y los motivos que los llevaron a salir de Cuba, dijo una vocera del ministerio. Aún no se conoce un pronunciamiento al pedido de asilo de los dos cubanos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Cuatro migrantes cubanos fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos cuando estaban siendo arrastrados por la corriente en Río Bravo para llegar a territorio estadounidense. El jefe de la patrulla fronteriza de Río, en Texas, Jason Owens, confirmó la noticia este 8 de febrero al publicarla en su cuenta de Twitter, donde agregó que el incidente ocurrió en la frontera norte de México con Texas, donde el agua estaba a una temperatura de 37 grados Fahrenheit, el equivalente a 2.7 grados centígrados. La nota de Owens concluyó indicando que peligros como hipotermia, pérdida de la función motora, alteración de la conciencia y hasta la muerte pudieron haber sido el resultado para estos migrantes si no hubieran sido rescatados a tiempo por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Y a las 6:16, vistazo a esta hora a las condiciones meteorológicas en Santiago de Cuba. 28 grados que nos trae el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias está afectando las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Pero en horas de la tarde del sábado, un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México con fuertes brisotes y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del domingo, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del lunes. En Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos que se extienden hacia las provincias orientales. Parcialmente nublado en la región occidental con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en las provincias orientales. Oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18 en noticias de Latinoamérica. Tropas de refuerzo estadounidenses llegaron el miércoles en la noche a Rumania y se espera el arribo de más. Desde Washington DC informa Michelle Sague.
Las tropas estadounidenses que se trasladarían a Rumanía desde Alemania cruzaron a Rumanía desde Hungría el miércoles por la noche, en ruta a las bases estadounidenses en el país en el Mar Negro, mientras continúan llevándose refuerzos para proteger el flanco oriental de la OTAN de posibles efectos secundarios de la crisis en Ucrania. Estados Unidos está enviando casi 3.000 soldados adicionales a Polonia y Rumanía para reforzar las defensas de Europa del Este. En Rumanía se está reubicando el escuadrón Stryker de miembros del servicio estadounidense desde Vilseck, Alemania. Las fuerzas estadounidenses han utilizado la base aérea Mijail Kogalnichanu en el Mar Negro desde 1999. Rumanía, miembro de la OTAN desde el 2004, también alberga un sistema de defensa contra misiles balísticos. Mientras tanto, el consejero del Departamento de Estado norteamericano, Derek Chollet, dijo a los periodistas en Bucarest que Estados Unidos mantendrá su compromiso con la OTAN y que lo han estado haciendo en Rumanía durante bastante tiempo. Él dice que cree que la contribución de Estados Unidos es la bilateral en este momento, que es la fuerza que está fluyendo, que buscarán aumentar cualquier cosa que haga la OTAN. Dice que Estados Unidos apoya los refuerzos de la OTAN para construir el grupo de batalla en Rumanía porque ese país se enfrenta a graves amenazas por la situación que se desarrolla no muy lejos con la escalada rusa en Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken está en Australia para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del grupo llamado Quad, pero hoy mantuvo llamadas telefónicas con varios líderes europeos sobre la crisis de Ucrania. Y es que también Estados Unidos ha reportado un importante descenso en el número de contagios por COVID-19 en otro tema de interés. Sin embargo, los agotadores efectos de la última ola continúan presentes en hospitales y personal sanitario, como nos cuenta Judith Martín Rodríguez.
La curva de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos continúa disminuyendo a un ritmo acelerado, una realidad que trae ánimo y alivio a las autoridades sanitarias, quienes día tras día monitorean la situación pandémica en el país con el objetivo de ofrecer guías y direcciones precisas a los estadounidenses. En las últimas 24 horas se registraron unos 190.000 nuevos contagios por COVID-19. A pesar de estas prometedoras tendencias actuales, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, aseguró que todavía es demasiado pronto para bajar la guardia y levantar las restricciones, pese a que algunos gobernadores y autoridades locales insisten en un cambio de las normas.
Estamos preparados, estamos trabajando en esa guía. Estamos trabajando en seguir las tendencias del momento.
Otro punto clave en la lucha de la pandemia, más allá de las medidas de seguridad, son las vacunas. Y en uno de los países más ricos y con mayores recursos de todo el planeta, un elevado porcentaje de los ciudadanos continúa reticente a recibir la inmunización. Mientras algunos especulan sobre la posibilidad de requerir una cuarta dosis, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, pronosticó que no sería una recomendación a nivel general para toda la población, sino que estaría dirigida a grupos concretos.
Por ejemplo, puede existir la necesidad de otro refuerzo. En este caso, una cuarta dosis, esto podría basarse en la edad, así como en condiciones subyacentes.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:22, hay 28 grados en Cienfuegos a esta hora. En Noticias de América Latina, el periodista nicaragüense Miguel Mora, exdirector del canal de televisión 100% Noticias, fue condenado a 13 años de cárcel, según dictó la jueza Nadia Tardencilla, quien también lo inhabilitó durante ese mismo periodo para desempeñar cargos públicos. Mora, uno de los precandidatos presidenciales detenidos previo a las elecciones generales de 2021, fue declarado culpable del supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. La justicia nicaragüense prosigue con los juicios contra más de 40 opositores que se encuentran arrestados desde el 2021. Tan es así que Estados Unidos y grupos internacionales de derechos humanos han rechazado la condena impuesta al periodista Miguel Mora. En declaraciones a La Voz de América, un portavoz del Departamento de Estado acusó al presidente Daniel Ortega de llevar a cabo juicios plagados de irregularidades contra Mora y los más de 40 opositores arrestados desde 2021. A puerta cerrada y con innumerables irregularidades procesales, estos juicios son una burla a la justicia y al debido proceso. Estos juicios parecen tener la intención de aterrorizar y desalentar a otros nicaragüenses de ejercer sus derechos, agrega el vocero. La directora interina para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarisiuk, dijo que la condena a Mora se dio tras una burda violación de garantías básicas del debido proceso. La investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, Astrid Valencia, por su parte, acusó al gobierno nicaragüense de usar el poder judicial como parte de su estrategia represiva. Entretanto, tres hombres, presuntamente implicados en el asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado en Tijuana, han sido arrestados. Detalles con Jorge Orellana.
Tres hombres presuntamente implicados en el asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado en Tijuana, en el noroeste de México, fueron arrestados. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en una reunión con la prensa, dijo que con Maldonado, de 67 años, son cuatro los periodistas que han sido asesinados en México en lo que va del 2022. Se presume que uno de los detenidos sería el autor material del homicidio de la comunicadora, quien murió de un disparo en el rostro cuando llegaba a su casa en un automóvil. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, declaró.
En Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero.
El subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía, señaló aún, no se han podido determinar, dijo, los móviles del crimen, pero que confía que los interrogatorios ayuden a un esclarecimiento. La periodista Maldonado fue asesinada la misma semana en que también fue ultimado a balazos en Tijuana el fotoperiodista Margarito Martínez, colaborador del semanario Z. A esos casos se suman los de Roberto Toledo, colaborador del medio digital Monitor, baleado el 31 de enero en Michoacán, y José Luis Gamboa, asesinado en Veracruz. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Investigación de Amnistía Internacional ha revelado cómo la represión y la estigmatización por parte del régimen de Nicolás Maduro podrían configurar el crimen de lesa humanidad de persecución. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
La represión y la persecución a través de medios de comunicación afines al régimen de Maduro no es algo nuevo. Sin embargo, la investigación producida por Amnistía Internacional, el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia, la represión calculada, revela cómo mensajes estigmatizantes difundidos por esos medios y las detenciones arbitrarias por motivos políticos podrían tener condiciones que deben ser investigadas por la justicia internacional.
La correlación general entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias ha ido en aumento. En el 2017 era apenas del 29%, pero en el 2020 aumentó al 42% y para la primera mitad del 2021 fue del 77%. Esta coordinación, sin duda alguna, es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución que debe ser investigado por la justicia internacional.
Se ha documentado el cierre de los espacios cívicos y democráticos y cómo la represión ha ido creciendo en los últimos años, según Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia.
En este periodo 2019-2021 hemos registrado 1.181 agresiones en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De estas agresiones, 785 han sido actos de estigmatización, es decir, un 66% del total de estos ataques e incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el Estado venezolano ha diseñado esta política represiva bajo la lógica y la tesis del enemigo interno, donde cualquier persona que cuestione, critique, se oponga o exija el respeto y garantía de sus derechos es identificada como un enemigo y, en consecuencia, tratada como tal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El funcionamiento de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico en Guatemala es el motivo principal de la visita de la alta funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos a ese país. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
La subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heidi Fulton, está de visita en Guatemala y se reunió con autoridades del Ministerio de Gobernación para fortalecer las relaciones, desarrollar capacidades y reiniciar interdicciones aéreas en el tema del combate al narcotráfico. Fulton visitó las instalaciones de la Policía Nacional Civil para evaluar el equipo, entrenamiento y compra de perros agentes K9 que se suman a la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista FIAT. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, destacó los puntos que se abordan como parte de la agenda.
Crear una agenda común, el seguir fortaleciendo los programas, trabajar un cronograma de actividades, tanto con la subsecretaria, con todo el gobierno de Estados Unidos, en el tráfico ilegal de personas, en el combate al narcotráfico y trazarnos nuevas metas de trabajo.
El canciller también destacó que Guatemala trabaja estrechamente con los Estados Unidos.
Tenemos la mejor relación y no ha habido otro país que haya podido lograr los números de extradiciones, incautaciones que han tenido en la región y por supuesto ahora con la nueva legislación que tenemos vanguardista en el tráfico ilegal de personas.
La Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista inició funciones en junio de 2020 y ha realizado más de 400 vuelos de entrenamiento, 100 vuelos humanitarios y 40 misiones en apoyo, según información de la Embajada de los Estados Unidos. La agenda de la subsecretaria Fulton a Guatemala, que se extenderá hasta este viernes, incluye una reunión a puerta cerrada con empresarios. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Registraduría Civil de Colombia canceló las cédulas de más de 43.000 ciudadanos colombo-venezolanos quienes denuncian que con esta medida están perdiendo sus empleos y el acceso a la salud y la educación, entre otros beneficios que les otorga tener su documento legal en Colombia. La retirada ocurrió tras una investigación de la Registraduría que encontró supuestas irregularidades en los documentos expedidos, argumenta la entidad. Rodrigo Pérez, director de Registro Civil de la Registraduría de Colombia, dijo en una declaración compartida a los medios que el registro anulado trae como consecuencia la cancelación de la cédula, la posibilidad que da el caso de los registros civiles de nacimiento anulados, es que se pueda conservar el número de la cédula de ciudadanía siempre y cuando la nueva inscripción cumpla con los requisitos de ley.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...24 grados a esta hora en Camagüey, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa, vientos a 24 kilómetros por hora. Autoridades de la prisión Kilo 8 golpearon al manifestante del 11 de julio, Jorge Alexis Agüero Gómez, quien cumple una condena de 10 años de privación de libertad. Informa
el preso político Jorge Alexis Agüero Gómez fue golpeado por un guardia de la prisión Kilo 8 de Camagüey, donde se encuentra recluido.
Bueno, él tiene una noviecita, él tenía pabellón, le suspendieron el pabellón y no había visita nacional. El guardia que no tenía y eso es aún.
Denunció su madre, Mariana Gómez.
El guardia se acercó arriba a él. No, iban a llevar para la celda, pero el introductor se va a tener y él dijo que no sé por qué. Y entonces no había dicho nada. Iban a meterlo para la celda.
En conversación telefónica con el Consejo de Relatores de Cuba, el prisionero político Eider Frometa Allen atestiguó que Agüero Gómez tiene en su cuerpo las marcas de los puñetazos que le infligió el carcelero. Jorge Alexis Agüero Gómez, manifestante del 11 de julio en Camagüey, está condenado a 10 años de cárcel por los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Más.
La ciudadana Idelcis Pupo, madre del manifestante del 11 de julio, William Manuel Leiva Pupo, reafirmó que llegará hasta donde sea necesario para lograr la libertad de su hijo. Pupo, a través de su cuenta de Facebook, publicó que ella siempre continuará luchando por la libertad de su hijo y, por ser su madre, tiene el derecho a defenderlo al precio que sea necesario. Asimismo, Idelcis agregó que por casualidad también a ella la encarcelan, otras personas lucharán por él y que nunca quedará solo. El juicio de William se celebró a mediados del mes de enero de este año junto a otros 20 manifestantes de Holguín y el joven padece de trastornos psiquiátricos, pero su abogado no quiso incluir esta información como parte de su defensa. Durante estos meses, el joven contrajo el COVID en la cárcel y estuvo reportado como grave, según reveló la activista Camila Rodríguez. Asimismo, la abogada cubana Laritza Diversent ha llamado la atención sobre el destino que le espera a los menores encarcelados en Cuba tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio pasado. Según cifras de la Fiscalía General de la República, hay procesados 55 menores de entre 16 y 18 años de edad por cargos como desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza, atentados, sabotaje e incluso sedición. En declaraciones al medio de prensa alemán Deutsche Welle, Diversent dijo que nada alentador puede esperar a estos menores en centros penitenciarios o del sistema de reeducación bajo la administración militar del Ministerio del Interior. La directora del Centro de Asesoría Jurídica, Cubalex, ha señalado que el Estado no tiene personal calificado para tratar con estos menores. Diversent agregó que en muchos casos documentados en el paso y en el pasado por Cubalex, las personas se ven atrapadas en una espiral en la que nunca salen de la cárcel, delito tras delito. Y familiares del preso político Loreto Hernández han expresado en las redes sociales su preocupación debido a problemas de salud que ha presentado en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Su hija, Rosabel Sánchez, ha dicho a través de un video enviado a Radio Martí que este miércoles Hernández la llamó desde la prisión.
Recibí una llamada telefónica de mi papá, en la cual él me comunicó su situación de salud, ya que se ha desmayado en varias ocasiones, perdiendo su conocimiento, tiene mucho descenso, mucha falta de aire. Mi papá es asmático, es hipertenso, es diabético. Es un hombre que ya tiene 50 años y no se encuentra en condiciones para estar preso injustamente. Ya hace unos meses sufrió de un preinfarto cuando se encontraba en la prisión de instrucción en Calvaríen. Yo como hija estoy muy preocupada por la situación de salud de mi papá y responsabilizo a los carceleros de la prisión Guamajal en Santa Clara, en la región central, por lo que le pueda pasar a mi papá.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba continúa la labor humanitaria en su sede principal en Santiago de Cuba, a pesar de la vigilancia que el régimen mantiene en sus inmediaciones. El opositor Ovidio Martín así lo explicó a Radio Martí.
La sede siempre permanece en primer lugar la vigilancia que tiene con una cámara que tiene allí frente a la sede principal y todo el tiempo tiene vigilancia en sus alrededores. Hay momentos que el cerco policial se recrudece, hay más agentes de la policía política allí vigilando en la sede, impidiendo el paso de personas que van a beneficiarse del trabajo social que se mantiene haciendo la sede allí actualmente, dándole comida a más de 80, más de 90 personas, asistencia médica, medicamentos, con lo que se puede, de acuerdo al momento en que se vive, se mantiene la labor y bajo el asedio, pero ahí están los activistas, está Melba Imaray, la doctora, la esposa de José Daniel, haciendo su labor. Va la gente en busca de medicamentos, en busca de asistencia médica, porque no lo hay, no existe la situación para poder verse en un hospital, no es fácil, y para poder adquirir un medicamento, mucho peor.
Hablando de medicamentos, hablemos de salud, hablemos del coronavirus, porque las autoridades sanitarias de Cuba han reportado hoy que al cierre del 9 de febrero se contabilizaron 951 casos positivos de COVID-19 y 4 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según el reporte del MINSAP, actualmente se encuentran ingresados 15.393 pacientes, de ellos 5.516 son confirmados como activos y 9.750 son sospechosos. Desde marzo de 2020, Cuba acumula ya 1.057.797 casos positivos y 8.454 muertes. Ciego de Ávila es la provincia que más casos ha reportado en la jornada, con 136. Le siguen Artemisa con 95 y Matanzas acumula 92 casos. Los organizadores del Festival San Remo Music Awards Cuba aseguran que el certamen se mantiene como estaba programado del 5 al 10 de abril en La Habana, pese a la cancelación de por lo menos 8 artistas internacionales, entre ellos Andy Lucas, Kalimba y Alex Ubago. El músico cubano Jorge Luis Robaina, uno de los coordinadores del evento, dijo en conferencia de prensa que los artistas dieron marcha atrás debido al acoso y a la presión a la que fueron sometidos. Desde el anuncio del evento, activistas y opositores insistieron en las redes sociales para que los artistas no participaran en el festival en protesta por los juicios a los manifestantes del 11 de julio contra el gobierno, especialmente a los menores de edad. Ya son las 6:38, gracias por acompañarnos. El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor Evo Morales, ha arrancado este jueves en medio de controversias.
Arrancó el controvertido juicio en contra de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Es acusada por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor Evo Morales. La derechista, abogada y expresentadora de televisión está encarcelada desde hace 11 meses en La Paz y el miércoles inició una huelga de hambre. Es imputada por haber asumido la presidencia de manera inconstitucional en noviembre de 2019, luego de que Morales dimitiera por un supuesto fraude electoral, denunciado por la Organización de Estados Americanos. Todos los que debían sucederlo también renunciaron. En medio de un vacío de poder, finalmente asumió a Áñez, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado. El Parlamento, que estaba controlado por el Movimiento al Socialismo de Morales, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Los comicios se celebraron en octubre de 2020 tras 2 aplazamientos debido a la pandemia y tuvieron como ganador a Luis Arce, Delfín de Morales.
Áñez dejó el poder en noviembre de 2020 y en marzo del año siguiente fue detenida.
Quien debería ser llevado a juicio por la crisis política que se vivió el año 2019 no es la señora Áñez, debería ser el expresidente Evo Morales.
La audiencia se lleva a cabo de forma virtual y su abogado Luis Guillén pidió que el juicio sea de manera presencial.
Este tribunal ya nos ha antelado criterio. Decide abrir un auto de apertura de juicio en el que ya la llama de facto, en el que ya la llama inconstitucional. Entonces eso ya es una presentencia sobre lo que va a pasar en este juicio.
La otra causa contra la expresidenta por sedición, terrorismo y conspiración se encuentra en etapa de investigación y todavía no hay cargos formales. También es señalada por genocidio a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019. Este delito conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años. Se contabiliza una veintena de fallecidos en esos incidentes. Esta acusación sí será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
Y decenas de policías han intentado desalojar a un centenar de familias indígenas Lenca como parte de un litigio de tierras en Honduras, una acción que fue detenida a pedido de la presidenta Xiomara Castro. Jorge Orellana informa.
En el sur de la capital hondureña, en la denominada Comunidad de Tierras del Padre, la angustia, confusión e impotencia se hicieron presentes durante un intento de desalojo de 120 familias que habitan la zona. Tierras del Padre es parte de la jurisdicción del Distrito Central de Honduras y se encuentra colindante con los municipios de San Buenaventura y Santa Ana. El intento de desalojo a un centenar de familias indígenas Lenca como parte de un litigio de tierras en Honduras originó desesperación entre los residentes.
¡Por favor, Xiomara!
Olga Briones, habitante de la Tierra Padre, dijo:
¿cómo es posible que están apoyando estos terratenientes que no son ni de aquí de Honduras? ¿Y cómo es posible de que nosotros que somos nacidos aquí en Honduras no podamos tener un derecho a un pedazo de tierra para sembrar lo que nosotros podamos comer el día de mañana?
La orden judicial se da como favorable a la empresa inmobiliaria Siglo XXI que pretende construir en el lugar un complejo de apartamentos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Nicaragua porque el gobierno de ese país aceleró la campaña de vacunación contra el COVID-19, pero aún no entrega ni cifras ni detalles. En Managua está Daliana Ocaña.
En 3 meses y medio, Nicaragua pasó de ser una de las últimas naciones en la campaña de vacunación contra el COVID-19 a ser el cuarto país de Centroamérica con el mayor porcentaje de población vacunada con 2 dosis y la primera nación de esta región con más personas inmunizadas con 1 dosis, según las cifras oficiales recogidas por la Organización Panamericana de la Salud. La última actualización sobre vacunación en las Américas, publicada el 2 de febrero de 2022, revela que el porcentaje de vacunados en Nicaragua con 2 dosis es del 53.74%, mientras que el de 1 supera el 78%. Además, esta última cifra se elevó este lunes a un 84%, según declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo a medios oficiales.
Tenemos 84%, casi por una décima, de la población total de 2 años a más protegida.
Desde finales de 2021, el Ministerio de Salud instaló puestos de vacunación contra el COVID-19 en mercados, puestos de salud, fronteras y aeropuertos, además de jornadas de vacunación casa por casa, en un intento por alcanzar un mayor nivel de protección comunitaria. Sin embargo, a la par de esas iniciativas, continúa la promoción de las reuniones masivas de personas que facilitan el avance de variantes del COVID-19, como la Omicron, que ya circula en el país, según confirmó la Organización Panamericana de la Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello explicó que el gobierno debe tomar medidas para detener los contagios.
Basta ya de aglomeraciones, que se pare. O sea, es que el problema es que vos estás contagiando con una mano y medio haciendo algunas otras cosas para evitar.
El incremento exponencial en personas vacunadas en Nicaragua ocurre después de que el país se situara junto a Haití entre los últimos países en niveles de vacunación de todo el continente durante los primeros 10 meses de 2021. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud está llamando a los países desarrollados a aportar $23 mil millones para terminar con la fase de emergencia de la pandemia del COVID-19. Detalle desde Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud lanzó un llamamiento para que los países desarrollados aporten $23 mil millones para terminar con la fase de emergencia de la pandemia. La mayor parte de los fondos irían para el Acelerador ACT, una iniciativa internacional para desarrollar y distribuir tratamientos, pruebas y vacunas contra el COVID-19. La mayor barrera a la que nos enfrentamos para terminar con la pandemia de COVID-19 como emergencia sanitaria global es asegurarnos de que todo el mundo en cada país tiene acceso a estas herramientas, dijo el doctor Tedros, el director de la organización. Con esos fondos, la OMS espera poder adquirir 600 millones de vacunas, 700 millones de pruebas, 120 millones de tratamientos y equipos de protección para 1.700.000 trabajadores sanitarios. El secretario general de la ONU dijo que podemos poner fin a la pandemia en 2022, pero solo lo conseguiremos unidos. La semana pasada, los casos de COVID reportados en el mundo bajaron un 17%, pero las muertes subieron un 7%, según el informe epidemiológico de la OMS. En las Américas, los contagios descendieron un 31% la semana pasada y las muertes aumentaron un 13%. En total, hubo 4,8 millones de casos nuevos y 33.000 muertos. Los fallecimientos aumentaron en América Central y del Sur. El doctor Silvan Aldigeri, gerente de emergencias de la OPS, pidió prudencia y que se siga vigilando la evolución del virus.
The emergence of additional variants.
Es posible que aparezcan nuevas variantes y seguirán impulsando la pandemia durante los próximos meses o años. Si emergen, no podemos saber si serán más o menos graves o transmisibles. Es una incertidumbre con la que hay que trabajar.
Y el movimiento venezolano por el revocatorio ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia que reactive el proceso de consulta necesario para revocar el mandato de Nicolás Maduro tras un fallido primer intento calificado de bufonada por los promotores. Le estamos solicitando a los señores magistrados del tribunal que repongan la causa al estado de apertura del proceso de revocación, así por cuanto estas actuaciones del Consejo Nacional Electoral, declararlo sin lugar, son un golpe a la Constitución, dijo el miembro de Mover, César Pérez Vivas. El pasado 27 de enero, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró sin lugar futuras solicitudes para poner en marcha un referendo que revoque a Maduro del cargo de presidente. Y a propósito, en Venezuela, la sociedad civil está exigiendo justicia para la familia del niño que murió el fin de semana en un bote en el que viajaba tras recibir un disparo de parte de funcionario de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. En Caracas está Carolina Alcalde.
Varias protestas se han registrado esta semana en las inmediaciones de la Embajada de Trinidad y Tobago en Caracas para rechazar lo que califican como políticas inhumanas contra los migrantes venezolanos. En representación de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Kelby Zambrano solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhorte a Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas en materia de derechos humanos.
Que efectúe una visita in loco a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad y Tobago por su condición de nacionales venezolanos. Esto es contrario a las normas internacionales.
En tanto, SECODAP, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, asegura que el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene un patrón sistemático de violación y criminalización del migrante venezolano. Y su coordinador, Carlos Trapani, insiste en que si bien cada estado es soberano en establecer sus políticas migratorias, no es una patente de corso para que en función de su autonomía atropelle a los migrantes y menos aún a los niños.
Es importante visibilizar el problema, entender que en Venezuela hay unas causas estructurales que empujan la migración. La migración en Venezuela es forzada, por lo tanto, para el estado de tránsito y el estado receptor, surge la obligación de generar mecanismos de protección, seguridad y resguardo de los derechos del niño y de su familia.
De acuerdo a un comunicado conjunto de cuatro agencias de la ONU, 2 de cada 3 venezolanos en movimiento son mujeres y niños. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente del Perú, Pedro Castillo, salió al frente de la crisis política que enfrenta su gobierno para rechazar que exista un gabinete en la sombra y cuestionar a los opositores que piden su renuncia, al señalar que no quieren que se dé prioridad a las grandes demandas del país. El gobernante participó en una primera reunión oficial, acompañado por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el jurista Aníbal Torres, realizada en el Palacio de Gobierno de Lima con los gobernadores regionales del país. Son las 6:49, avanzamos en noticias del mundo. Rusia ha realizado hoy una demostración de fuerza en la frontera con Ucrania con el inicio de maniobras militares conjuntas con Bielorrusia, paso que la OTAN considera contrario a la desescalada entre rusos y ucranianos demandada por Occidente. En la primera jornada de los ejercicios Determinación Aliada 2022, aviones de asalto participaron en simulacros contra objetivos en un polígono militar de la región bielorrusa de Brest, limítrofe con Ucrania y Polonia. En los próximos días se sumarán cazas y los sistemas de defensa antiaérea S-400. El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, preside los ejercicios militares considerados por Occidente como un posible preludio de una invasión a Ucrania. Este jueves también arrancaron unos ejercicios de la Armada Rusa en el Mar Negro, considerados como las mayores maniobras navales desde la caída de la URSS, con la participación de 6 buques de desembarco que atracaron en el puerto crimeo de Sebastopol, base de la flota rusa del Mar Negro, y 3 buques antiminas. Este tipo de acciones agresivas de Rusia, como parte de su guerra híbrida contra Ucrania, son inadmisibles, ha expresado la Cancillería ucraniana, que remitió a Moscú una nota de protesta por el bloqueo de algunas zonas de los mares Negro y el mar de Azov. Asimismo, el secretario general de la OTAN afirma que este es un momento peligroso para la seguridad europea.
Un momento peligroso para la seguridad de Europa. Así calificó el jueves el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la situación generada tras el despliegue militar ruso en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania.
The number of Russian forces is going up.
El número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de advertencia de un posible ataque está disminuyendo. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero debemos estar preparados para lo peor, sin dejar de estar firmemente comprometidos con la búsqueda de una solución política. Stoltenberg dio una rueda de prensa junto al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. En paralelo, la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, visitó el jueves en Moscú a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y le pidió que retire las tropas desplegadas en la frontera con Ucrania para iniciar una desescalada. Lavrov consideró incomprensible la preocupación de los países occidentales por las maniobras en Bielorrusia. Enfoques ideologizados, ultimátums, amenazas, este camino no lleva a ninguna parte. Por desgracia, muchos de nuestros colegas occidentales se dejan llevar por esta forma de actividades públicas y no puedo llamarlo diplomacia. Rusia niega que busque desestabilizar a su vecino prooccidental y sostiene que solo quiere defenderse frente a la OTAN, a la que Ucrania quiere unirse. Las negociaciones siguen siendo muy difíciles entre ambas partes, cuyas posiciones parecen irreconciliables.
Y el cambio climático, el COVID y el rol de China en el Indo-Pacífico encabezan la agenda cuando los ministros de Relaciones Exteriores del llamado Quad, una agrupación informal de Australia, India, Japón y Estados Unidos, se reúnan en Melbourne, Australia, este viernes. Detalles desde Washington DC con Michelle Sague.
Hablando con el personal del consulado de Estados Unidos en Melbourne, Australia, el jueves, Blinken dijo que Washington estaba trabajando 24 horas al día y 7 días a la semana en la crisis de Ucrania, pero que también se mantiene enfocado en el Indo-Pacífico, una región que, según dijo, sería fundamental para dar forma a gran parte del siglo XXI. Blinken se encuentra en la ciudad australiana para asistir a la reunión con sus colegas de Australia, India y Japón. Las 4 naciones conforman el llamado Quad, un bloque de democracias creado para contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico. El secretario de Estado dijo que es importante que Estados Unidos esté comprometido y que lidere en la región. Blinken también irá a Fiji y analizará las inquietudes apremiantes acerca de Corea del Norte con sus contrapartes japonés y sudcoreano. Blinken llegó a Australia esta semana con Washington consumido por una crisis cada vez mayor con Rusia, que ha concentrado unas 100.000 tropas cerca de la frontera con Ucrania y ha avivado los temores occidentales de una invasión. Moscú niega tener tales planes. Hablando durante una entrevista en Melbourne el jueves, Blinken repitió que Estados Unidos hará todo lo posible para defender la integridad territorial de Ucrania mientras continúan las tensiones entre Moscú y Kiev.
What we're committed to in the case of Ukraine.
Él dice que a lo que se comprometen en el caso de Ucrania es a hacer todo lo posible para defender la integridad territorial de Ucrania, su soberanía, su independencia, que desafortunadamente están siendo cuestionadas en este momento por Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo pidiendo pista. Hola, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, tenemos noticias, damas y caballeros. El comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Robert Manfred, anunció hoy que los dueños de equipo han aceptado la implementación del bateador designado universal en ambas ligas. La implementación de la figura del bateador designado en la Liga Nacional, tal y como ocurría en la Liga Americana, era una de las solicitudes del sindicato de jugadores, quienes mantienen un paro laboral desde el pasado diciembre. Así que, damas y caballeros, ya tenemos por lo menos puntos, ya han llegado a un acuerdo. Vamos a ver si logran ponerse las pilas. En otro comunicado de prensa que salió esta tarde, el béisbol de las Grandes Ligas tiene previsto hacer una nueva propuesta, perdón, a la Asociación de Jugadores. El comisionado Rob Manfred mantiene el optimismo de poder llegar a un acuerdo a tiempo para poder empezar la temporada sin retrasos. Así que este sábado, el béisbol de las Grandes Ligas le va a hacer una oferta oficial al sindicato de los peloteros. Todo el mundo está un poquito más optimista que, digamos, ayer. La temporada regular está pautada para comenzar el 31 de marzo y Manfred evalúa la posibilidad de comenzar justamente para esa fecha. Así que esto es una noticia en desarrollo, pero ya por lo menos se pusieron de acuerdo en el bateador designado universal. Faltan muchos temas más y les vamos a mantener informados. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche varios partidos, todo comienza a las 7 p.m., Memphis contra los Pistones en Detroit, Brooklyn de visita en Washington, Miami Heat versus los Pelícanos en Nueva Orleans, Toronto de visita en Houston contra los Cohetes, los Clippers en Dallas y un partidazo, la revancha del campeonato nacional del año pasado, los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones contra los Soles de Phoenix a las 10 p.m., un partido que será transmitido por todo el territorio nacional, y los Knicks de Nueva York contra los Guerreros de Golden State. Anoche, el Chicago Bulls derrotó a Charlotte 121-109, DeMar DeRozan con 36 puntos en ese partido. Los Lakers perdieron contra Portland por 2 punticos, pese a que LeBron James había metido 30 puntos para el quinteto angelino, pero Portland aún así salió airoso, 107-105. Sacramento derrotó a Minnesota por paliza. Utah derrotó a Golden State por paliza. Bogdanović con 23 puntos en ese partido para el equipo ganador. Toronto derrotó a Oklahoma City también por paliza. Cleveland venció a los Espuelas de San Antonio. Así que recuerden, el baloncesto profesional de la NBA al rojo vivo y el Miami Heat espera continuar de primero en la confederación. Bueno, habíamos confirmado esta madrugada que Jeremy Giambi, hermano de Jason Giambi, falleció a los 47 años de edad. Exjugador de Grandes Ligas, Jeremy Giambi, según su familia y los Atléticos de Oakland han confirmado, pasó 6 temporadas en las mayores, incluida con los Atléticos de Oakland, con su hermano Jason Giambi. Así que, y también, si vieron la película Moneyball, se menciona su nombre en varias ocasiones. Muy bien, más tarde vamos a hablar del medallero olímpico en los Juegos Olímpicos Invernales. Bueno, ahí está la campana. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.